Primer día del pontificado de León XIV, el nuevo Papa ha oficializado su primera homilía. Lo ha hecho en la Capilla Sixtina, donde horas antes era elegido para guiar a la Iglesia Católica.
You have called me to carry.
Primero en inglés, en italiano, en español y en latín. Así se ha dirigido el Papa León XIV a todos los cardenales que han confiado en él para esta tarea. El pontífice les ha pedido que le acompañen y ha centrado sus palabras en transmitir y recuperar la fe de los ciudadanos. De las virtudes para afrontar su pontificado, ha hablado en la linterna de la Iglesia, aquí en COPE, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, que ha señalado su capacidad para escuchar.
Un hombre preparado, un hombre sencillo, y luego una virtud que a mí me ha sorprendido mucho, sabe escuchar y al final responde, habla, pero contando mucho también con tu opinión. No, yo lo sé todo, ¿no? ¿Qué te parece? Y opina, ¿te parece bien esto? Yo, un hombre que escucha, que dialoga y que comparte.
Y Donald Trump podría reducir los aranceles a los productos chinos. Pasarían de un 145% actual a un 80%. Así lo ha explicado el presidente de Estados Unidos a unas horas de que hoy celebren un encuentro en Suiza con dirigentes chinos. La parte china ha pedido sinceridad en las conversaciones y han explicado que van a defender sus intereses. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
El presidente Donald Trump ha anunciado su intención de reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% actual a un 80%. La propuesta llega en vísperas de una serie de reuniones bilaterales que se celebrarán este fin de semana en Ginebra, Suiza, donde delegados de ambos países discutirán un posible acuerdo comercial. El objetivo de Washington es vincular la cooperación de Pekín en temas de seguridad, especialmente en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a una posible reducción arancelaria. Según la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el presidente es el que ha propuesto ese 80%. El anuncio de Trump generó reacciones inmediatas en los mercados. Las bolsas estadounidenses registraron fluctuaciones, mientras que el sector manufacturero expresó su preocupación ante los posibles efectos de una reducción tan parcial de los aranceles. Los analistas señalan que incluso si se alcanza el 80%, esos gravámenes van a seguir siendo muy elevados en comparación con los niveles anteriores a la guerra comercial del segundo mandato de Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las Palmas quema sus últimas opciones para mantener la categoría, Juan Torrejón.
Y es que a falta de tres partidos, el conjunto canario está a tres puntos de la salvación después de haber perdido 0-1 con el Rayo Vallecano en el partido inaugural de la jornada 35 en Primera División. Moleiro, jugador de Las Palmas, prácticamente sin palabras al término del partido.
Es frustrante. Perdona. Yo creo que no paramos de intentarlo durante todo el partido. Es muy frustrante ver cómo las cosas no salen, que no paras de intentarlo. Pero decía que no nos vamos a rendir, que quedan tres partidos, son nueve puntos. Y bueno, que no estamos muertos, que vamos a darlo todo hasta el final y yo creo que vamos a conseguirlo.
Hoy jornada previa al clásico que decidirá la Liga con cinco partidos: Valencia-Getafe, Celta-Sevilla, Girona-Villarreal, Mallorca-Valladolid y Atlético de Madrid-Real Sociedad. Fuera del fútbol, ha arrancado el Giro de Italia con malas noticias para Mikel Landa, que se ha visto obligado a abandonar después de una aparatosa caída en la que se ha fracturado una vértebra. Pedersen es el primer líder.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés a gusto en la cama, en el trabajo, en el camión, en la garita. Quizá estés ahora mismo en un hospital. No tengo ni idea dónde te puedes encontrar ahora mismo. No sé por qué estás escuchando este programa de radio, no sé a qué te dedicas, no sé por qué estás despierto, por qué no estás durmiendo. Pero vamos, ya sabes que solamente por el mero hecho de estar escuchándome es que eres un ponedor, es decir, la persona que aporta para que España siga creciendo incluso de madrugada. Y mientras nosotros sigamos alejándonos de la política, pues las cosas como que nos van a ir un poquito mejor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tengo historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y es verdad que el mundo está lleno de lugares afectados por la guerra. Lo sé, soy consciente. Y también de conflictos sociales. Lo sé, desgraciadamente siguen. También sé que hay momentos en los que los jóvenes necesitan apoyo y también confianza. Bueno, pues en todos esos destinos siempre, siempre hay un misionero salesiano. Y este año se celebra el 150 aniversario de la primera expedición misionera salesiana impulsada por Don Bosco, con el objetivo además de evangelizar la Patagonia y la Tierra del Fuego. Aunque Don Bosco nunca fue misionero, es verdad que su sueño se hizo realidad en 1875 con el envío de los primeros 10 misioneros desde la iglesia María Auxiliadora de Valdocco, en Turín. Desde entonces han participado 155 expediciones y más de 11.000 misioneros salesianos que han llevado su espíritu evangelizador a los 5 continentes. Sacerdotes que han evangelizado siguiendo el espíritu de Don Bosco, como recuerda el cardenal, el ex récord mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime.
Don Bosco sabía que si no hacía algo por estos muchachos, iban a estar toda su vida cargando cemento. Y empezó a enseñarles oficios. Y hoy en día yo creo que es uno de los grandes servicios de los salesianos en el mundo, porque jóvenes de todas las religiones, sensibilidades y naciones, después del paso por la casa salesiana, acaban teniendo un lugar en la vida que les permite vivir con dignidad.
Una juventud a la que se acompaña y forma en los lugares donde es un milagro escapar del conflicto, el salesiano Domingo Era se encuentra en Goma, ciudad de la República Democrática del Congo.
La situación en Goma está como después de pasar una guerra. Ha habido muchos muertos, mucha destrucción. Se siguen oyendo tiros por la noche. Mi trabajo específico ha sido la formación profesional en los talleres y acompañada de otras actividades para escolares como deportes, asistencia, etc.
La vocación ha llegado a cada salesiano por caminos muy distintos. Pedro García, ese misionero en Damasco, antes lo fue en El Cairo, Mozambique y Togo.
Yo entré a estudiar de pequeñito al colegio salesiano y luego entré en el centro juvenil. Ahí teníamos oportunidad, de vez en cuando venían algunos misioneros y nos hablaban de su realidad. A mí siempre me impactó su alegría y la manera de explicarnos y exponer los horizontes grandes. Pedí para ser salesiano, ya solicité la posibilidad de ser misionero.
El espíritu de Don Bosco nunca le ha abandonado, y eso que más de 5.000 kilómetros le separan de su Salamanca natal.
Mi labor fundamental es contribuir a que seamos capaces, toda la comunidad educativa pastoral, de mirar a la realidad con los ojos de Don Bosco.
En Kinshasa, la capital del Congo, viven 20 millones de habitantes y más de la mitad son menores de 18 años. Además de la guerra y la violencia, el país tiene varios problemas. El primero, la pobreza. Según los últimos datos, el 77% de la población es pobre. Y en segundo lugar, la sanidad, que es la tasa de mortalidad materno-infantil, es altísima. Claro, el tercer problema es que los niños de la calle están ahí. No hay estadísticas oficiales. Es imposible contarlos, pero se ven, ahí están. Y allí realiza su labor el misionero salesiano Manolo Jiménez.
Nos ocupamos de los chavales más pobres, en algunos casos acogiéndolos porque ya no están con sus familias y en otros muchos casos ofreciéndoles posibilidades de formación. No solamente en estructuras formales, escuelas y casas profesionales, sino también por medio de lo que llamamos el oratorio, las actividades de tiempo libre para muchos chicos y chicas, ¿no?, que encuentran en esas oportunidades de formación la posibilidad de crecer en valores.
Curiosamente, uno de los viajes más significativos de Don Bosco fue la única vez que vino a España, concretamente a Barcelona. Era el 10 de abril del año 1886. Allí fue recibido por un gran número de jóvenes de distintas partes del mundo, como por ejemplo en Yaoundé, en Camerún, donde trabajaba como otro salesiano, José María Sabé. Allí, uno de los barrios más pobres de la ciudad, uno siente que es testigo de un auténtico milagro al que hay que ver un complejo de formación en el que los chavales más pobres estudian, aprenden también un oficio o juegan al baloncesto para escapar de los peligros de la calle. José María es la cabeza de una comunidad que trabaja con los chicos y la comunidad de forma integral.
Bueno, yo soy el director de una comunidad, yo no lo soy todo, ¿eh? Estamos en un equipo de hermanos y cada uno empuja un sector de la obra. Hay un hermano que es el director de un colegio y de un centro profesional con unos 700 alumnos, otro hermano se encarga de una parroquia, otro hermano está encargado de lo que estáis ahora viendo, todos esos chicos jugando.
Pero no hay solo misioneros en África. En la frontera entre Colombia y Venezuela y también Cúcuta, en el barrio de Los Olivos, es otro de los lugares más humildes y conflictivos de la zona que existe, bueno, pues un oratorio que se llamaba Padre Don Bosco. El Padre Ángel ejerce la responsabilidad en mitad de la avalancha migratoria.
Es como la mixtura de colombianos y venezolanos, y más ahorita en este tiempo con la problemática venezolana. Ha habido bastante afluencia de familias venezolanas. Vienen acá pues, buscando esa ayuda pues, de esas cuestiones como básicas, ¿no? De la alimentación, de la misma vivienda.
La historia de amor, la historia de fe y entrega de los casi 1.300 salesianos españoles que han ido a misiones ha sido recogida en un libro coordinado por Jesús Gracieliano González, que además se titula La aportación española en las misiones salesianas. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira, Manuel Collado es investigador, es un investigador líder. Además, está liderando el grupo de senescencia celular, cáncer y también envejecimiento del Instituto de Investigación Sanitaria, el IDIS, de Santiago de Compostela. Y es verdad que normalmente pues, la edad es el parámetro que nos indica con el tiempo que vamos envejeciendo y que crece el riesgo de poder sufrir más enfermedades. Esto lo tenemos todos a la orden del día. Yo tengo 51 palos y entiendo perfectamente lo que quiere decir esto que acabo de pronunciar. Y es que sufrir determinadas dolencias pues es menos común cuando somos jóvenes y más normal a medida que vamos cumpliendo años. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que podrían llegar a detectarse gracias a un simple análisis de sangre? Así lo ha demostrado un estudio que ha sido publicado por The Lancet Digital Health tras hacer un seguimiento durante más de 20 años a más de 6.000 adultos británicos. Y para saber cómo puede hacerse realidad todo esto, todo este avance, tenemos con nosotros a Manuel Collado, como te decía, investigador líder del grupo de senescencia celular. Manuel Collado, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué vértigo todo lo que nos espera de aquí al futuro, sobre todo cuando uno es jovencito, ¿verdad?
Bueno, sí, grandes cambios y la verdad es que en los últimos años la velocidad de los cambios es enorme, está aumentando tremendamente.
Porque al parecer este estudio lo que ha concluido es que gracias a una herramienta como son los análisis de sangre, pues como que se va a poder identificar si uno o incluso varios órganos del cuerpo está envejeciendo. ¿Esto es así? ¿Lo he entendido bien o no tiene nada que ver a la realidad?
No, lo has entendido bien. Hay un enorme esfuerzo en los últimos años por tratar de desarrollar lo que en investigación llamamos biomarcadores, o sea, aquellos parámetros que nos pueden informar sobre distintos estados de salud, y en concreto, biomarcadores del envejecimiento. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente la edad cronológica es el mayor factor de riesgo para sufrir enfermedades de todo tipo. Todas las grandes enfermedades suceden conforme nos vamos haciendo más viejos, pero que también hay una discrepancia entre lo que se denomina edad cronológica, la que figura en nuestros carnets de identidad, y la edad biológica, un concepto que supone que no todos envejecemos a la misma velocidad, algo que sabemos, ¿no? Hay compañeros de quinta, ¿no?, que podemos decir, joder, este que bien se conserva, o este otro, uff, qué mal estado le veo. Y también sabemos que, o intuíamos hasta ahora, que no todos nuestros órganos envejecen tampoco a la misma velocidad. Hay gente que, pues por lo que sea, padece más del riñón, y hay gente que padece más de los pulmones. Entonces, ha habido un gran esfuerzo por tratar de definir qué cosas deberíamos medirnos, qué cosas podríamos utilizar como indicativo de esta edad biológica. Y dentro de estos grandes esfuerzos hemos encontrado que una de las vías es intentar encontrar, como en este estudio, proteínas que aumentan o que su presencia aumenta en la sangre y que nos indican el estado de envejecimiento de cada uno de los órganos. De ahí la idea de desarrollar un análisis de sangre que nos permita un poco saber cómo vamos envejeciendo para cada uno de nuestros órganos y, por lo tanto, derivar cuál es la probabilidad de que suframos algún tipo de enfermedad específicamente relacionada con ese órgano.
Yo tengo el informe aquí delante y aquí lo que me doy cuenta es que uno de los factores que provoca el envejecimiento de los órganos es la multimorbilidad. Me lo he puesto en negrita en la pantalla para primero aprenderme la palabra que nunca la había pronunciado y por eso, Manuel, te pido que entiendas, por favor, que te pregunte qué es la multimorbilidad, porque no tengo ni idea.
Bueno, multimorbilidad hace referencia al concepto a la posibilidad de desarrollar enfermedades graves que pueden derivar en la muerte de la persona, pero que afectan a distintos órganos. Es decir, existen parámetros en estos análisis de sangre que indican claramente que hay una mayor propensión a desarrollar una enfermedad, por ejemplo, del corazón, porque hay parámetros en la sangre que indican un envejecimiento acelerado del corazón, otros parámetros que nos pueden indicar un envejecimiento acelerado del riñón y, por lo tanto, una mayor probabilidad de desarrollar problemas del riñón. Cuando alguno de estos parámetros lo que nos indican es que hay una mayor propensión de desarrollar enfermedades de muchos tipos de órganos distintos que pueden conducir a fallos graves distintos sistemas, hablamos de multimorbilidad. Hay parámetros que nos pueden estar indicando que, bueno, ojo, que es que no solamente es que pueda estar afectado un órgano u otro, sino múltiples órganos.
Joder. Vaya nochecita, Manuel, que me estás dando, ¿eh?
Bueno, no, al final, si trasladamos esto a otras cosas que pueden ser más de nuestro entorno, ¿no? Todos nos hacemos chequeos muchas veces rutinarios, además sí. Análisis de sangre, y decimos, ah, pues mira, es que nos han encontrado que el colesterol está ahí en el límite, y me están diciendo que debería actuar en este sentido para tratar de rebajarlo, mantenerlo en un entorno, digamos que más seguro. Bueno, es un poco la misma idea. Si tenemos un parámetro que nos puede indicar, ojo, cuidado, que quizás tu riñón está envejeciendo a un ritmo más acelerado del que debería, o tu hígado. Bueno, claro, es que estoy consumiendo mucho alcohol. Bueno, pues entonces trata de rebajar el alcohol. Y la siguiente fase es, ¿podemos desarrollar algún tipo de tratamiento preventivo que facilite que este envejecimiento se reduzca, se frene un poco? Esa es la gran esperanza que tenemos en la investigación de envejecimiento en los últimos años. No solamente saber que podemos estar envejeciendo a mayor ritmo, sino tratar de tener algún tipo de estrategia terapéutica, una pastillita, digamos, que nos permita ralentizar ese proceso.
Doctor, investigador Manuel Collado, una pregunta. O sea, ¿puede haber órganos que sufren, que se deterioren porque están salvando a otros a través de los medicamentos?
Esa pregunta es complicada. Un órgano que está salvándonos de otros medicamentos, no lo acabo de entender muy bien.
Claro, o sea, las repercusiones que tiene que te estén tratando para solventar un problema y que luego estemos dañando a otro órgano que estaba bien.
Bueno, claro, sin duda los tratamientos no están exentos de efectos secundarios y hay tratamientos más severos o más perjudiciales, más tóxicos, más dañinos que otros. De hecho, por ejemplo, a grandes rasgos, digamos que el hígado es un gran detoxificador. El hígado se dedica a eliminar todo tipo de sustancias que suponen un tóxico, un peligro para el resto del organismo. Entonces, la medicación prácticamente de cualquier tipo va a tener una incidencia, un efecto sobre el hígado. Pues ese es un ejemplo, ¿no? Si estamos polimedicados, si estamos tomando montones de tratamientos, lógicamente el hígado se va a ver bastante afectado y probablemente, eso falta por estudiarlo, pero muy probablemente es fácil intuir que el órgano que más va a envejecer en una persona que tiene muchas medicaciones sea el hígado.
El hígado, claro. ¿Y qué pasa? ¿Que se incrementa el riesgo de enfermar de esa manera?
Claro, lo que estamos, un poco lo que decía al principio, la idea general es que el factor de riesgo número uno para cualquier enfermedad es el envejecimiento, es que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neoplásicas, el cáncer, las enfermedades metabólicas, la diabetes, etcétera, todas estas enfermedades son evidentemente enfermedades del envejecimiento. Las sufrimos fundamentalmente conforme vamos añadiendo años, según nos vamos envejeciendo. Pero es que incluso cosas que a lo mejor a priori no son tan evidentes, como los accidentes, las caídas, eso sucede más a menudo cuando más mayor eres y además son más graves también. No es lo mismo caerte con 20 años que caerte con 80.
Claro, claro. Madre mía. Otra cosa que me llama la atención y que comparto, Manuel, contigo aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, es el caso de los riñones. En este informe me doy cuenta que le dais mucha importancia. ¿Qué tiene de especial y por qué hay que protegerlos tanto? Porque, vamos, los tenéis, vamos, entre algodones.
Bueno, digamos que todos los órganos están ahí por una función y por algo, ¿no? Todos son importantes, sí. Pero es cierto que durante el envejecimiento una característica común a todas las personas de edad avanzada es que los riñones sufren bastante y se muestran bastantes signos de deterioro con el paso del tiempo, de pérdida de funcionalidad, y los riñones no solamente sirven para eliminar por la orina productos tóxicos y demás, es que eso también es un sistema perfecto de control de la tensión arterial. Van a permitir el balance de iones y demás, y esto va a permitir que una persona tenga una regulación adecuada. En el momento que envejecemos y los riñones empiezan a funcionar peor, pues no excretamos todo lo que deberíamos, o excretamos de más o de menos, se altera nuestra tensión arterial, y eso es un punto de debilitamiento bastante común en toda la gente mayor.
Uh-huh. Otro tema importante que llama mucho la atención es el temido sistema inmunológico. Aquí, cuidado, vamos a parar, vamos a ir despacio, porque el sistema inmunológico yo creo que puede ser la clave a la hora de contraer enfermedades, y además enfermedades raras. O sea, el sistema inmunológico es tan caprichoso que muchas veces actúa contra él mismo.
Sí, claro, tenemos una maquinaria fantástica de protección, que es el sistema inmunitario. Tenemos un sistema que actúa a diversos niveles y que es muy complejo, y que es una fantástica máquina de precisión que es capaz de distinguir todo lo que es ajeno a nuestro organismo para defendernos de ese intruso y atacarlo. Al mismo tiempo también es capaz de defendernos de nuestros propios errores, cuando Exacto. nuestras células no se comportan como es debido, sí. o se deterioran, o envejecen incluso.
O hacer que se comporten mal.
O cuando ven que se comportan mal, que no están donde deberían una célula, etcétera, lo que hace es reconocer ese error, ese fallo, y atacarlo y eliminarlo. Es un sistema, como digo, exquisito, pulcro, funcional, perfecto. Pero como todo, también envejece y también puede cometer errores. O podemos estar sometiendo a nuestro sistema inmunitario a diversas cosas, agresiones, que todavía no entendemos demasiado bien, que pueden hacernos que se vuelva en nuestra contra. Es una maquinaria tan potente que cuando funciona bien es fantástico, cuando se deteriora o funciona mal, no se regula adecuadamente, pues actúa contra nosotros de una manera bastante problemática.
Digamos que ahora la medicina y la investigación pues tiene armamentos muy precisos, como decías aquí, Manuel, precisamente para regular un poco el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Si a uno le falla por una cosa, tienen un medicamento por lo general para atacarlo, o sobre todo para que no avance. Me parece magia pura.
Bueno, hay una frase de estas que es lo de que las cosas suficientemente, las tecnologías suficientemente avanzadas son indistinguibles de la magia, ¿no? Lo que no entendemos nos parece que es una cuestión de magia, pero no, realmente hay mucho conocimiento detrás, mucho trabajo, muchos años de investigación. Las cosas en investigación es una pregunta típica, ¿no? Cuando el que nos hace, ¿no? ¿Esto lo vamos a ver pronto, en 5 años? ¿Cuánto tiempo lo vamos a ver aplicado? Nunca podemos contestar esa pregunta, ¿no? Nunca lo sabemos. Tenemos ejemplos espectaculares de avances que han supuesto décadas y décadas hasta que se han podido pues realmente implantar en la práctica clínica y en la rutina hospitalaria, por ejemplo, o muchos otros que nunca han llegado, por muy prometedores que pudieran ser. Y este del sistema inmunitario es muy interesante porque, como bien comentabas, es muy poderoso, nos defiende, también se puede volver loco, pero también puede ayudarnos en muchas terapias que actualmente están enfocadas a intentar restaurar o potenciar que nuestro propio sistema inmunitario sea el que nos defienda de estos errores. Se hace ya, por ejemplo, con el cáncer. Está la inmunoterapia del cáncer. Hacer que nuestras células tumorales sean reconocidas por el sistema inmunitario y sean atacadas por él como mejor método, más efectivo de defensa frente al cáncer tumoral. Incluso ya hay propuestas también de inmunoterapias del envejecimiento. Sí. Es muy fácil, muy experimental, pero de hecho hay una española, Corina Amor, que trabaja en Estados Unidos, que ha desarrollado inmunoterapias que permiten que nuestro propio sistema inmunitario reconozca aquellas células que están envejecidas, que deberían haber sido ya eliminadas y que no lo son y que nos están provocando daños. Son todo aproximaciones experimentales todavía, pero que quizás en algún momento podamos llevar a la clínica.
Manuel, ¿te sientes reconocido, te sientes agradecido por no sé, por la labor que desempeñas por el bien de la sociedad a nivel mundial?
Bueno,
claro, no, es que yo soy muy claro, ¿eh?
Yo no suelo analizar mi labor científica en unos términos tan absolutos y tan globales. A mí la satisfacción me la produce el hecho de poder trabajar todos los días en un campo que adoro, que me encanta. Y esto está mal decirlo, porque muchas veces uno parece que trabaja por vocación. No es así. Uno también trabaja por una recompensa, una remuneración y una recompensa salarial, claro, etcétera. Pero, hombre, trabajar en una cosa que a uno le apasiona todos los días es una bendición. Poder enfrentarte todos los días a un nuevo reto y no someterte a una rutina constante de otros trabajos en los que, bueno, pues quizás no tengas la oportunidad de estar todos los días planteándote unos retos, unas cuestiones que tienes que intentar solucionar, pues esto es bastante atractivo y satisfactorio.
Tú ponte en la piel de los cientos de miles de oyentes que tiene este programa de radio de madrugada en la cadena COPE. Entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera, aquí estamos los ponedores, los más sacrificados, los que vivimos al revés, los que nos deterioramos nuestro propio cuerpo, los que dormimos mal, los que tenemos úlceras de estómago, los que, claro, vivimos al revés, con unos horarios malísimos para dormir y para descansar y para desconectar. Y eso, claro, el cuerpo lo sufre. ¿Y de qué manera? Tenemos que acudir a vosotros. Y nos ponéis encima de la mesa, oye, unas posibilidades de recuperación, de solucionar los problemas. Yo quiero que os deis cuenta, Manuel, de que os debemos mucho y os queremos dar las gracias.
Bueno, fantástico. Pero sí, me gustaría incidir en lo que estabas comentando. Efectivamente, el sueño y los ritmos adecuados de sueño son fundamentales para la salud. Y eso, evidentemente, sí, la gente que tiene que trabajar en horarios cambiados lo sabe y lo sufre. Sí. Y cada vez sabemos mejor o intentamos entender mejor cómo funciona esto. Se habla de los ritmos circadianos, de cómo los organismos vivos estamos sometidos a unos periodos más adecuados de funcionamiento, de actividad y de descanso, y también sabemos también la contribución enorme que tiene el sueño como reparación, como proceso esencial de reparación, sobre todo a nivel cerebral, a nivel neuronal, es esencial. Y es una de las grandes intervenciones antienvejecimiento, todos la sabemos, la alimentación adecuada, moderada, variada, sana, y el sueño reparador, la actividad mental, estar socialmente activo, hacer ejercicio físico. Todos las conocemos, pero por desgracia muchas veces preferiríamos tener una pequeña pastillita.
Me estás castigando, pero tienes toda la razón.
No, pero si es que eso, si lo sabemos todos, lo que pasa es que todos preferiríamos pues comernos unas hamburguesas, echarnos en el sofá y tomar una pastilla que haga el trabajo por nosotros, pero no puede
ser. ¿Tú eso lo haces, Manuel?
¿El que tirarme en el sofá?
Sofá y hamburguesas.
No, pero muy, muy pocas veces, pero bueno, tampoco está mal de vez en cuando darse, digamos, un pequeño lujo, un pequeño descanso. Yeah. Eso tampoco es malo, estamos hablando de una cuestión de hábitos, hábitos habituales, de unas actividades que se realizan con frecuencia. Yeah. Y bueno, una cosa esporádica nunca puede ser un problema.
Por eso yo creo que este tipo de análisis de sangre, Manuel, yo creo que cada vez debería estar más cerca de implantarse y yo creo que sería un gran avance en la medicina. No sé qué opinas tú.
Claro, esto va en línea con lo que hemos hecho en las últimas décadas, que es la medicina preventiva. Es no actuar cuando tienes una enfermedad gravísima ya totalmente desarrollada, que va a ser muy difícil de revertir, y es mucho mejor tratar de anteponernos, anticiparnos a ese problema. Y la mejor forma es tener alguna serie de, como decía al principio, biomarcador, algún tipo de parámetro que nos pueda indicar ojo por aquí, ojo por allá, y que podamos intentar, ante esas señales, poder desarrollar terapias que luego se vean, que tengan una repercusión en esos parámetros y podemos decir, bueno, pues me he medido mi salud y mi envejecimiento renal o pulmonar o cerebral, porque otra de las grandes áreas de investigación es el deterioro cognitivo, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que más tememos en el envejecimiento es la pérdida de autonomía, el ser dependientes. Creo que más o menos todo el mundo aceptamos un deterioro físico que nos pueda llevar a no tener una plenitud de forma cuando somos ancianos, pero lo que más tememos es la pérdida de autonomía, la pérdida de nuestra propia capacidad de valernos por nosotros mismos y ser dependientes y una carga para los demás. Entonces, sí, tener un parámetro que nos pueda ir informando de cómo vamos desarrollándonos, si tenemos luego la posibilidad de experimentar con nuevas terapias, de nuevo, estos mismos marcadores nos van a decir si vamos por el lado correcto o no. Si aplicamos algún tipo de terapia y vemos que estos parámetros revierten y mejoran, pues será un indicio de que efectivamente vamos por el buen camino, y eso sería la forma de retrasar lo máximo posible la aparición de enfermedades y con ello, pues quizás solventar el que no lleguemos a un grado máximo de desarrollo de esa enfermedad.
Aquí hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale por favor a Manuel quiénes van a verse los más beneficiados, porque esto tiene muy buena pinta.
Mira, ahí, en este campo del envejecimiento, de la investigación del envejecimiento en los últimos años, siempre hay una mala prensa, que es esta de que, bueno, hay gente que va diciendo por ahí que vamos a vivir 1000 años o que vamos a ser inmortales. Luego está toda esta otra derivada de, bueno, es que estos son cosas de 4 millonarios de Silicon Valley que quieren una pastillita para vivir ellos para siempre. Pero no es así, realmente todos los avances científicos y médicos al final terminan repercutiendo, si son realmente valiosos, terminan repercutiendo en toda la humanidad. Ahora mismo hay millonarios invirtiendo en este campo porque saben que es un campo que ha explotado recientemente y ofrece posibilidades más o menos reales de avanzar de una forma decidida hacia algo que pueda ser aplicado. Entonces se han dedicado a invertir millones en esto. Lo mismo ha ocurrido anteriormente con otros campos. También hubo millonarios en su día que dijeron, bueno, parece que las terapias frente al cáncer pueden empezar a funcionar, vamos a poner dinero porque es un reto. Es un reto para el saber y es un reto para la sociedad. ¿Qué mayor reto tenemos ahora mismo en nuestras sociedades que el envejecimiento? Somos sociedades que cada vez avanzamos a tener un mayor sector de población de ancianos, de gente de edad avanzada, y eso supone un reto en todos los sentidos, económico, médico, social, de todos los tipos. Avanzar en el conocimiento de cómo nos deterioramos con el envejecimiento y posibles vías de ralentizar ese proceso o de paliar los efectos del envejecimiento es algo que va a ser quizás, va a avanzar por el impulso a lo mejor de unos millonarios, pero que va a permitirnos a todos al final beneficiarnos de esos descubrimientos.
Claro, aquí además ya para finalizar, Manuel, porque si todo sale bien, ¿van a poder utilizarse los análisis en otros campos de investigación de la medicina? ¿Crees que eso será posible?
Bueno, es que al final, volvemos de nuevo a lo mismo, insistir, claro. El envejecimiento es un factor de riesgo fundamental en todas las enfermedades. Sí. Entonces, del mismo modo, como comentábamos antes, que uno puede tratar de tener diversas medidas de cómo uno va deteriorándose, lo mismo que hemos avanzado, por ejemplo, mucho con la detección precoz del cáncer, pues quizás a lo mejor no hemos avanzado demasiado en ciertos tipos de cáncer en concreto en su terapia, pero los hemos conseguido detectar antes, hemos empezado a actuar más temprano y eso tiene un beneficio. Los pacientes se benefician de esa detección precoz y permite que no llegue nunca a desarrollarse un tumor tan avanzado que suponga un reto imposible de solventar. Lo mismo ocurre con este área de envejecimiento. Si empezamos a tener medidas diversas de la salud de nuestros tejidos, de nuestros órganos, según vamos envejeciendo, pues podemos empezar a intentar plantear una medicina preventiva global.
Interesantísimo, Manuel, de verdad. Ha sido unos minutos de radio espectaculares. Yo me los voy a guardar un momento apasionante que se vivió en Poniendo las Calles y que ha sido un auténtico placer. Tú eres muchas cosas en la vida, pero a partir de ahora tienes que decir que también eres un ponedor de calles y te voy a mandar el diploma, ¿eh?
Esperándolo estoy, ¿de acuerdo?
Claro que sí. Manuel Collado, investigador líder del grupo de senescencia celular, cáncer y envejecimiento del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Manuel, que vaya muy bien y gracias por lo que haces por los demás.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. La vida mola.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves. Ni me quejaré, mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé. Volver a reírme de aquel final en el que el
nuevo Papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
Pero la habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Toca hablar de tecnología. Y esta sección es posible gracias a Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y editor además del portal What's New, que podéis visitar en juandiegopolo.com. En este programa, como avanzaba hace un momentito, vamos a hablar de cuatro temas clave. Por ejemplo, el comportamiento que ha tenido durante el mes de abril el ransomware, los peligros de usar contraseñas débiles, la multa histórica que se ha impuesto a TikTok por manejo indebido de los datos y luego una polémica interesante sobre las gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban. Juan Diego, ya sin más dilación, te doy las buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que deseando conocer todos estos temas. Juan Diego, si te parece, vamos a arrancar con los ataques ransomware. Lo primero, ¿qué son?
Son ataques que se ejercen sobre determinados ordenadores, principalmente servidores o máquinas grandes de empresas y hospitales, y que lo que hacen es secuestrar el ordenador. De ahí lo de ransom. Ransom significa secuestrar en inglés. ¿Qué significa secuestrar un ordenador? Significa que las personas no pueden encenderlo. Cuando lo encienden, aparece un mensaje diciendo: si quieres que este ordenador funcione, tienes que pagar tanto dinero por criptomonedas, a la cuenta, a lo que sea. Entonces se bloquea el ordenador, se bloquea el acceso a los datos. Y además los datos pueden ser robados. Es prácticamente imposible desactivar, una vez aparece ese mensaje, desactivarlo para volver a tener acceso a los datos. Es decir, nuestros datos han sido efectivamente secuestrados, literalmente. Y, lógicamente, desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimas recomendaciones por parte de los gobiernos de que intentemos no hacer lo que nos piden, es decir, no dar dinero al secuestrador, porque si le damos dinero, nada garantiza que no se vuelva a repetir una semana después. Es decir, se daría por perdido ese ordenador.
Uh-huh. ¿Y esto de los secuestros de los ordenadores es algo frecuente?
Sí lo son, aunque abril registró una disminución en la cantidad de ataques totales identificados, principalmente en Estados Unidos, pero también se repiten en todo el mundo. Hubo 479 incidentes frente a los 530 de enero, pero sí que es verdad que la intensidad y el impacto aumentaron, es decir, cada vez son más sofisticados, cada vez atacan a lugares más críticos, más clave. Lógicamente no van a atacar al ordenador de mi casa, van a tocar ordenadores de servicios públicos, ordenadores que son extremadamente relevantes para la población. Y es cierto que cada vez son más difíciles de identificar y de prevenir.
Juan Diego, comentas que los particulares son los que menos sufren este tipo de ataques. ¿Qué sectores fueron los más afectados?
El principal es el de la salud. Hubo 6 ataques observados en abril, que son hospitales. Es decir, atacan servidores que saben que la reacción tiene que ser muy rápida. Si un servidor hace que un hospital deje de funcionar y ha sido atacado con un ataque de ese estilo, o tienen que pagar el rescate o tienen un backup para poder, una copia de seguridad para poder restablecer el servicio lo más rápido posible, porque hay vidas humanas en juego. En abril, pues hubo muchos hospitales, 6 hospitales en total, atacados durante, solamente en Estados Unidos durante este mes, y se han robado hasta 1,5 teras de datos. Es decir, que no solamente se bloquea el ordenador, sino que si no se paga el rescate, los datos se pueden filtrar, se pueden robar. Y ha habido también hospitales en Taiwán, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en Hungría, en Malta, es decir, que es algo bastante común ver ese tipo de ransomware en la hospital.
Qué grave, además. Juan Diego, vamos a seguir con el tema de la seguridad. Yo tengo una pregunta, y es que ¿por qué contraseñas como esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguen siendo tan comunes en 2025 cuando los expertos no dejan de alertar de que son prácticamente inútiles?
Pues se siguen haciendo advertencias, se sigue hablando sobre el peligro de hacer algo así, pero muchas personas priorizan la comodidad sobre la seguridad. Ha habido un estudio reciente de CyberNews, analizaron 19.000 millones de contraseñas filtradas y solamente un 6% eran únicas. La gran mayoría eran lo que tú decías, un 2, 3, 4, 5, 6, o password o admin, son extremadamente utilizadas y eso hace que los delincuentes lo tengan súper fácil para entrar en cualquier sitio donde quieran.
Oye, ¿qué riesgos implica el uso de contraseñas que son débiles o reutilizadas?
El principal riesgo es que si se filtra, por ejemplo, que mi email es diego@ejemplo.com y mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, si un hacker encuentra esa combinación, puede probarla en todos los sitios. Puede probar eso en Instagram, en Facebook, en mi banco. Es decir, esa combinación puede no funcionar para una web, pero puede funcionar para otras. Es decir, pueden acceder a cuentas donde se haya reutilizado. Eso por un lado. Y por otro lado, contraseñas simples pueden ser descifradas en muy poco tiempo, en segundos, mediante unos ataques que se llaman ataques de fuerza bruta. Con lo cual, si alguien con algún programa especializado intenta entrar en nuestra cuenta y nuestra cuenta tiene una contraseña sencilla, en muy pocos segundos van a poder entrar.
Sabiendo esto, ¿qué medidas podemos tomar para mejorar la seguridad de nuestras contraseñas?
Utilizar largas, complejas. Por ejemplo, si tengo una cuenta en Gmail, puedes utilizar las dos primeras letras del servicio que estoy usando, por ejemplo, GM, de Gmail, después el año en el que estoy, por ejemplo, 2025, después una admiración y después un guión, por ejemplo. Y si en lugar de Gmail estoy en Movistar, pues pongo MO de Movistar, el año 2025, una admiración, un guión. Algo que sea diferente para cada cuenta, pero que sea fácil de recordar. Algo así ya facilita mucho la vida.
Claro. Juan Diego, ¿qué llevó a la Unión Europea a multar a TikTok con 602 millones de dólares?
Ha sido la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que ha impuesto una multa después de que ha descubierto que TikTok sí que transfirió datos de usuarios europeos a China entre el 2020 y el 2022 y que esos datos que pasaron a China no fueron informados. Es decir, no nos dijeron a nosotros, a los usuarios, que se estaba realizando esa copia de datos. Y por otro lado, no se ofrecieron garantías suficientes de protección. Es decir, si el gobierno chino o las empresas chinas accedían a nuestra información, estábamos completamente indefensos. No había ninguna opción dentro de la aplicación para decir que no queríamos que eso ocurra.
¿Qué tipo de datos estaban en riesgo y qué medidas ha tomado TikTok al respecto?
Los datos eran información personal, como nombre, dirección IP, es decir, dónde estamos, hábito de uso, es decir, qué vemos, qué tipo de vídeos estamos acostumbrados a ver. TikTok dice que los datos que se almacenaron en China ya fueron bastante limitados y afirman o aseguran que ya han sido eliminados. Y además, del 2022 para acá lanzaron un proyecto llamado Proyecto Clover para que los datos de los europeos estén dentro de Europa. Hay unos centros de datos, unos servidores aquí dentro de Europa y desde unos años para acá, pues todo lo que hacemos en TikTok se guarda dentro de Europa. Pero claro, eso no hace que no sea verdad que durante dos años nuestros datos estuvieron yendo hacia allá.
¿Qué implicaciones tiene esta sanción para los usuarios y otras plataformas digitales?
Yo creo que subraya la importancia de la transparencia, de la protección de datos a las plataformas digitales. Tenemos que ser conscientes de cómo cada plataforma maneja nuestros datos y las empresas deben cumplir esa normativa, es decir, la normativa existe por algo, con lo cual, si quieren evitar sanciones y mantener la confianza de los usuarios, pues lógicamente deben cumplir con esas normativas. Otro tema es esas multas hacia dónde van, es decir, los datos míos han sido robados, TikTok ha sido multada, hay 500 millones de dólares que han venido a Europa, pero no sabemos hacia dónde va ese dinero. Entonces, lo ideal sería tener más transparencia sobre eso, ya que las víctimas hemos sido nosotros, saber por lo menos dónde va el dinero de la multa.
Pues cambiamos de asunto de nuevo y vamos prácticamente con el último. Juan Diego, ¿qué cambios ha implementado Meta en esas gafas inteligentes Ray-Ban de la compañía?
Meta tiene unas gafas, que son gafas inteligentes con las cuales podemos hacer fotos, con las cuales podemos hacer vídeos, podemos hablar como si fuera ChatGPT, decir, hey Meta, y hacer preguntas y nos responde, todo con las gafas, incluso poner música. Pues lo que han hecho es activar por defecto funciones que recogen fotos, vídeos y grabaciones de voz para entrenar sus modelos de inteligencia artificial por defecto. Es decir, todo lo que digamos se recopilará para que las gafas o para que el sistema sea cada vez más inteligente. Es una recolección que ocurre cuando decimos el comando Hey Meta o cuando utilizamos las gafas mediante los dedos con el panel táctil. Pero antes estaba esa opción desactivada y ahora por defecto ya realiza esa grabación de datos.
¿Qué tipo de datos se recopilan y cómo se utilizan?
Pues usan nuestra voz, nuestra interacción de voz, errores de activación, ruidos de fondo. Dicen que los datos pueden conservarse hasta un año. La idea es que comprendan mejor en el futuro pues, los distintos patrones de habla, los diferentes acentos, los diferentes comandos, que sepan lo que generalmente le pedimos a las gafas, para que desarrollen sistemas de inteligencia artificial que sean cada vez más precisos, es decir, que nos entiendan a la primera, que no digan lo típico de no he podido entenderlo, dilo de otra manera.
¿Cómo pueden los usuarios proteger su privacidad al usar estas gafas?
Son opciones que pueden desactivarse manualmente, no todas, pero desde la aplicación del móvil, que se llama Meta AI, la aplicación, allí es posible configurar algunas variables, entre ellas pues que no se utilicen nuestras grabaciones o que no se haga foto a no ser que utilice el panel táctil, pero son cada vez más limitadas. Es decir, ha llegado un momento en el que tenemos que ceder nuestros datos o nuestra forma de usar las gafas para que ellas puedan evolucionar. Y en el caso de que no lo deseemos, pues no usar las gafas. Es algo como la bolita azul que tenemos en WhatsApp. Todo lo que utilizamos en la bolita azul de inteligencia artificial de WhatsApp se usará para entrenamiento, y si no queremos que sea así, pues no usamos la bolita azul. Es decir, ya parte de nosotros esa decisión.
Pues gracias, Juan Diego Polo, como siempre, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tenemos que hablar claro. Nos tenemos que entender, porque hay que reconocer que, por regla general, llevamos una vida que es muy sedentaria, nos tiramos todo el día trabajando, y los que trabajan conduciendo o sentados en una oficina apenas se mueven. Claro, de casa al trabajo, del trabajo a casa y encima en coche. Más tiempo sin movernos. Pero claro, cuando nos dicen que hay que cuidarse, pues muchos nos preguntamos, pero ¿tenemos tiempo de cuidarnos? ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Lo cierto es que poco. Lo cierto es que tenemos muy poco tiempo. Llegados a esta situación, ¿qué hace mucha gente? ¿Qué es lo que hacen las personas en nuestro país? Pues lo que hacen es contrarrestar lo que no hacen de lunes a viernes cuando llega el fin de semana. Lamentablemente, eso es un error, Bea, y tú lo sabes, ¿eh?
Hombre, dicen que es un error absoluto. Los expertos alertan de que haciendo esto, siendo un sedentario durante toda la semana y creyéndote deportista de élite en el fin de semana, claro, nos arriesgamos a tener un grave problema de corazón. De hecho, un 40% de las muertes súbitas se relacionan con ese deporte compulsivo. Nos tiramos 5 días de inmovilidad absoluta prácticamente y luego no podemos coger, pues por ejemplo, el sábado, ponernos el chándal y salir a correr 2 horas.
Bueno, vamos a poner un poco en todo esto porque nos van a explicar por qué esto en concreto no debería hacerse. Estamos dando consejos de cómo empezar a dejar de ser sedentarios y a empezar a movernos y para, en definitiva, saber cuidarnos más y mejor. Ya contamos en COPE con el experto en medicina deportiva, Abraham Cano, y también por la doctora cardióloga Nakari Salderain, de la Clínica Universidad de Navarra. Pero como te estamos diciendo, esto está bastante extendido, es el pensamiento de que podemos perfectamente compensar el fin de semana todo el deporte que no hemos hecho durante la semana, pero esto, de verdad, que no es así, y nos estás escuchando y estarás asintiendo con la cabeza. Pero todo esto, ¿por qué es así?
Pues yo creo que es en ese estilo de vida que llevamos en la actualidad. Es muy difícil tener tiempo para hacer ejercicio físico regular y lo solemos explotar cuando tenemos tiempo, que siempre suelen ser los fines de semana.
Claro, esto es un error, por eso hemos querido preguntarle a la doctora Salterain qué deberíamos hacer.
Es mejor intentar encontrar un poco de tiempo todos los días que intentar compensar en fin de semana lo que no hemos hecho a lo largo de la semana. No estamos preparados para ello y nuestro corazón tampoco.
Pues ya lo has escuchado, deberíamos sacar un ratito al día. Y ya no es solamente el deporte, es que también es muy importante la alimentación que llevamos durante la semana. El nivel de estrés que tenemos nos pasa una factura bastante importante. Por experiencia te lo digo, que si el trabajo, que si los niños, que si el agobio del jefe, la casa... Al final, acabamos juntando todo eso en un ejercicio o con un ejercicio que puede ser para nuestros cuerpos demasiado intenso durante el fin de semana y esto pasa factura. Y aunque resulte increíble, la gente cree que puede. De repente, sin preparación, coge la bicicleta, se pone a hacer 100 kilómetros un domingo, pero el doctor Cano nos explica que esto puede traernos unos cuantos problemas.
Sí, yo creo que estamos abusando del ejercicio sin antes prepararnos para hacer ejercicio progresivamente. Normalmente las cargas tienen que ser progresivas. No podemos empezar un día a hacer 5 minutos a luego hacer los 100 kilómetros que tú dices. Y para esto, antes o cualquier persona que sea aficionada al deporte, yo creo que debería pasar un reconocimiento médico deportivo. Bueno, tiene varias partes. Tiene la parte de valoración cardiopulmonar, que sería una prueba de esfuerzo, una espirometría. Tiene la parte de antropométrica y de valoración nutricional, donde vemos los hábitos del deportista o de la persona que practica deporte, y la parte de medidas, peso, talla, con su antropometría, para ver en eso función de su estado físico. Además de esto, hemos dicho la parte de antropometría, la parte nutricional y la parte de valoración cardiopulmonar. También hay una parte de prevención de lesiones y de valoración articular y muscular para la prevención de lesiones.
Pues ya sabemos, para hacer deporte imprescindible ir adquiriendo cargas progresivas y muy, muy importante un reconocimiento médico, tal y como nos explica la doctora.
Yo creo que hoy en día hay muchos pacientes que a lo largo del fin de semana han podido hacer deporte y pues los días posteriores pueden tener un evento. De hecho, ya son artículos muy viejos los que hablaban de esa tasa de ejercicio vigoroso en las horas previas a tener un evento coronario.
Es que fíjate, la doctora Salterain nos contaba que en algunos casos, al finalizar el fin de semana, ha tenido que atender problemas cardíacos por la intensidad del ejercicio realizado por los días previos. Así que, ponedores, que tenemos que tener bastante cuidadito porque no se trata de ningún mito.
Hay publicaciones de hace ya muchos años, pero yo creo que es ahora el momento en el que, bueno, pues la gente se está concienciando más del deporte, pero tenemos un estilo de vida muy difícil para hacer ejercicio físico regular y cuidarnos en todos los aspectos.
Vamos, que está demostrado, no es algo que podamos decir que se están inventando los expertos para que no hagamos ejercicio el fin de semana. Pero como decía la doctora, tenemos un estilo de vida muy difícil para hacer deporte y para cuidarnos. Trabajos en los que pasamos muchas horas fuera de casa, el cansancio, y aquí es donde se reclama un poquito de fuerza de voluntad. Los médicos insisten en que tenemos que sacar un huequito para hacer algo de deporte y por eso la doctora nos explica cómo debemos hacerlo.
Creo que los beneficios del ejercicio físico ya se han demostrado y los conocemos todos. El problema es cómo hacer ese ejercicio físico. Estoy de acuerdo con el doctor en que no viene de más hacer una valoración previa si tenemos intención de hacer ejercicio físico y no lo hacíamos previamente, porque posiblemente descubramos que algunos pues no podamos hacer tanto deporte o tengamos que orientarnos a hacer el ejercicio físico de otra forma.
Es verdad que muchos hacemos ejercicio, pero claro, podemos estar haciendo el ejercicio equivocado para nuestras características y sin saberlo. Esto también nos pasa factura. Ahora, por ejemplo, vemos a todos corriendo por las diferentes calles de las ciudades. El running, el correr, pues digamos que se ha puesto de moda, pero tal vez no sea el ejercicio más adecuado para nosotros. Por ello, el doctor lo que hace es orientarnos.
Con el examen físico que te he dicho, podríamos orientar más o menos hacia las actividades que podría desarrollar esta persona. Siempre tiene que ser una actividad que te guste, porque yo te puedo decir, no, tú estás apto para hacer jogging o caminata, pero a ti eso te aburre. Entonces hay que valorar, siempre tiene que ser una actividad que te guste para que te motive y mantener un hábito de ejercicio y de preparación saludable.
Claro, también nos hacemos la pregunta, ¿podría ser mejor sacar, aunque nos cueste mucho, unos 15 minutillos al día para movernos y hacer algo de ejercicio que concentrar todo el deporte y hacerlo de forma mucho más intensa durante el fin de semana, que según estamos viendo las consecuencias podrían ser más negativas que positivas?
La función principal del ejercicio es que el corazón bombee sangre y oxigene todas las partes del cuerpo. Entonces 15 minutos sería muy poco, habría que darle por lo menos como mínimo 25 minutos. Y no todos los días, a lo mejor 3 veces por semana, 4 veces por semana, y luego en fin de semana un poquito, un ejercicio un poco más vigoroso, pero preparar al corazón a lo largo de la semana y preparar el cuerpo también a lo largo de la semana para darle más carga de entreno en el fin de semana.
Claro, tiene todo su sentido, ¿no? 15 minutos al día, pues es muy poquito, aunque supongo que siempre será mejor que nada. Sepamos ahora también, por ejemplo, cómo tenemos que combinar la importancia de el ejercicio de forma correcta para que sea beneficioso, pero sin correr riesgos cardiovasculares.
Es esa difícil combinación de encontrar hueco, pues intentando pues 3-4 veces a la semana, pues unos 25, media hora, aunque sea empezar a caminar y entrar en esos buenos hábitos.
La verdad es que sí, es una difícil combinación. Por eso le hemos pedido a los expertos algún consejito más.
Nada, cuidémonos, comamos limpio, intentemos controlar el estrés, intentemos caminar y sobre todo, si hay alguna duda o algo, acudir al médico para una buena valoración, como dice mi compañero.
Pues ya lo hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles, lo hemos repetido un montón de veces. Hay que intentar hacer caso a los doctores Naikari Salterain y también Abraham Cano y sacar un ratillo, aunque sea luchando contra esa falta de ganas después de un día duro de trabajo. Hay que ponerse en forma, ponedor, porque el deporte es salud y sabemos todos perfectamente los beneficios que tiene el tema del deporte. Así que nosotros, mientras tanto, seguimos poniendo las calles, viva el ejercicio y vamos a movernos un poquito y a levantar España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Laura Moreno, delegada de jóvenes en la Archidiócesis de Madrid.
Pasar la Puerta Santa también con don José, ¿no? Y tener un encuentro con los adolescentes, él les explicará de manera directa qué es este momento de la Iglesia, cómo se va a resolver, qué es un cónclave, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en todo sentido es una experiencia muy rica para estos chicos y estas chicas que han venido con mucha alegría aquí a Roma.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.